Kids, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso va a aprobar definitivamente la ley de amnistía el próximo 30 de mayo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Es una medida de gracia que va a beneficiar, entre otros, a los investigados por presunto terrorismo de la organización Tsunami Democratic. Las causas judiciales, mientras, siguen su camino. De hecho, este miércoles está prevista la comparecencia de los implicados en ese caso. Una citación que puede quedar bastante descafeinada porque la mayoría de los investigados no tiene previsto presentarse. Detalles, Patricia Rossetti.
Citaciones con la duda de si comparecerá alguno. El juez García Castellón citó la semana pasada a 7 implicados en el caso Tsunami con Marta Rovira a la cabeza para declarar por videoconferencia desde Barcelona, pero ya se han suspendido varias. Marta Rovira, con una orden de detención nacional y con domicilio oficial en Barcelona, pretendía declarar desde Suiza, pero la Audiencia Nacional denegó la petición. Supondría cursar una comisión rogatoria y eso alargaría el proceso, pero su abogado no puede porque tiene otro señalamiento. Es también el caso de otro letrado que lleva a otros implicados. Además, son varios los citados que se encuentran fuera de España, en Suiza y en Colombia. Todos ganan tiempo de cara a la aprobación de la ley de amnistía.
Hablando del Congreso, la Cámara Baja ha tumbado la admisión a trámite de una propuesta de ley del PSOE para prohibir toda forma de proxenetismo y multar a los que pagan por prostitución. Y lo ha hecho con el voto en contra de los socios principales del Gobierno. Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, el PNV y Bildu. El Partido Popular había ofrecido negociar con el PSOE una nueva proposición si retiraba la actual, pero los socialistas no han querido. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, les reprocha a sus socios que no piensen en las mujeres.
Las socialistas somos las que hemos dado la cara y hemos defendido los derechos de las mujeres frente a tantas situaciones angustiosas, terribles, indignas y de explotación y de esclavitud que están sufriendo las mujeres. También es verdad que estamos en una campaña y probablemente muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política, no pensando en las mujeres.
Anticorrupción rebaja de 19 a 17 años su petición de cárcel para el expresidente valenciano Eduardo Zaplana. El fiscal mantiene la acusación por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho o blanqueo de capitales por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones de concesiones de ITV, también de parques eólicos. En un duro informe le achaca a Zaplana su falta de honradez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A punto de completar su año de formación en la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor ha recibido las máximas distinciones de las principales instituciones de Aragón y su capital. La heredera al trono ha replicado la experiencia que vivió su padre, Felipe VI, cuando fue alumno de la Academia del Ejército de Tierra hace casi ya 40 años. Carmen Lavallén.
Sonriente y emocionada, la princesa de Asturias ha completado ya su primera jornada institucional en solitario. Ha sido en Zaragoza, donde recibió este martes la medalla a las Cortes, el título de hija adoptiva de la ciudad y la medalla del Gobierno de Aragón, arropada por los representantes de las principales instituciones y el calor de centenares de ciudadanos que han querido acompañarla en los alrededores de la catedral, donde la hija mayor de los reyes ha dicho sentirse aquí como una maña más.
En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo 5 semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos.
En estas semanas completará su formación militar en el Ejército de Tierra y será el próximo 3 de julio cuando reciba de manos de su padre, el rey Felipe, el despacho de alférez.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo, al menos nosotros, este programa de radio se emite en directo. Sacrificamos nuestra noche, nuestra madrugada, como también lo haces tú, ponedor. Gracias por elegirnos. Un fuerte abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a nuestros policías nacionales, a los locales, a los funcionarios de prisiones y, por supuesto, a nuestros militares. Es decir, a la gente que nos protege, a la gente que nos defiende. Hay que empezar a pensar en qué tenemos que hacer hasta las 6 de la mañana. Un montón de historias que compartir con la audiencia, vea, y también poner un poco de orden a todo lo que tenemos preparado. en esta hora de 3 a 4 de la madrugada. ¿Qué tenemos por delante, Bea? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Vamos a hablar de la pobreza alimentaria, una realidad que está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos creer. Y es que son muchas las familias que no tienen capacidad económica para adquirir pues algunos de los productos básicos. Y vamos a escuchar a una de las voluntarias que lucha para paliar este problema. Y claro, como cada miércoles, entramos también en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, que hoy va a tratar de los dolores de cabeza. No sé, ¿qué me dices? Seguro que alguno tienes de vez en cuando, ¿no? ¿Algún dolor de cabeza que dices, ay madre, cómo me he levantado hoy de cabezón?
Sí, a veces sí que duele la cabeza, sobre todo cuando estás ahí un poco con estrés, un poco con preocupaciones, a mucha gente le afecta, claro, la cabeza.
Cuando duermes poco, bueno, pues las cefaleas son muy comunes en la consulta de nuestro doctor y hoy nos va a hablar de ellas.
Genial, pues venga, que son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está precisamente despierto porque no se encuentra bien, se levanta a hacer pipí y no concilia el sueño y se pone la radio. Pues te vas a sentir como en casa con este programa de radio. Alejados de la política, aquí no nos van a mentir y vamos a escuchar siempre buena música, canciones que has escuchado un montón de veces.
Secaría el mar si lo pidieras tú. Te descolgaría una estrella azul. Cuando estamos juntos conversando a media voz, movería el mundo, pegaría el mismo sol. Hay palabras que consigan expresar lo que significas cada día más. Vas creciendo dentro de mi propio corazón, como un tallo nuevo, como una esperanza en flor. Oh, eres todo para mí, los años han sido días contigo, contigo. Podré vivir sin tu cariño, cariño. Y aunque estés muy lejos, siempre cerca te tendré. Espero siempre el día en que vuelvas otra vez. Si sabes lo mejor de mí, ¿por qué no tratas de vivir conmigo? Tiempo y oportunidad de emprender despacio un camino igual. Tal vez cambiarías de manera de pensar. Quizás un nuevo día nos pudiéramos amar. Eres todo para mí, los años han sido días contigo, contigo. Tan dentro te he llevado que jamás podré sin tu cariño, cariño. Y aunque estés muy lejos, siempre cerca te tendré. Espero siempre el día en que vuelvas otra vez. Si sabes lo mejor de mí, ¿por qué no tratas de vivir conmigo?
Hoy estamos hablando de lo que viene siendo la nueva era de la paquetería. En este momento nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero sabemos perfectamente que ahora mismo en cualquier parte del mundo hay un montón de camioneros, un montón de transportistas, un montón de paqueteros que están con las furgonetas repletas de cajas, de regalos, de compras, de encargos que la gente ha hecho a través de internet, también en las propias tiendas, cuando se lo pides a tu comercio de barrio, pero lo tienen que pedir a un tercero para que se lo hagan llegar y que luego te llegue a ti. Hay un montón de historias en torno a la paquetería. Hoy te estamos preguntando, bueno, pues cuando te tienen que llevar un paquete a casa y resulta que no estás, ¿qué orden das para que ese paquete llegue a ti más adelante? Los ponedores tienen unas historias increíbles, ¿eh?
Sí, Joseba, por ejemplo, dice que a él le ha pasado eso de que llegue un pedido, no haber nadie en casa, pero siempre hay que tener un segundo equipo en estos casos. Y entonces yo lo que hago es hablar con la vecina, le doy el dinero Y ella se encarga de cogerme el paquete y de pagarlo si es contra reembolso. Si no, lo he pagado yo antes con la tarjeta. Nos escribe desde Bilbao, vamos, él se apaña con la vecina. Luego Marisa dice, yo he recogido paquetes de la antipática de mi vecina, Pulpo. Tenemos cerca un punto de recogida y una panadería que te lo suele guardar, pero vamos, me ha pasado eso y tampoco he puesto ningún problema. Si hay que recoger el paquete, pues se recoge. Luego Tina Manso dice, yo no pido nada online y cuando quiero algo, mi hijo me lo pide, que es cliente de Amazon, y se lo llevan a su trabajo. A mí me encantan las tiendas de mi barrio, dice. También Gloria Sánchez Torres dice, yo no compro, pero mi hija sí, y lo que hace es que lo pone en mi casa. Me avisan, eso sí, antes cuando le traen el paquete, y así pues yo estoy alerta para recogerlo. Nos ha escrito desde Elche. Y también Lali Bello, que cuenta que la verdad es que ella no suele comprar de esa forma, pero alguna vez que sí que ha tenido que comprar algo a través de internet, pues dice, lo he hecho, pido que lo dejen en casa de mis padres, que son los que suelen estar siempre. Como yo no me encuentro en casa, es más difícil localizarme, y así lo dejan donde mis padres.
Genial. Bueno, historias que nos estáis contando a través de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si nos sigues, la cifra de seguidores se va incrementando a que aparece tu nombre, y yo lo que hago es saludarte para darte las gracias y la bienvenida personalmente, uno a uno. Os vais sumando, aquí aparece el nombre y os doy dando la bienvenida. Esto nos ayuda un montón porque es una gran promoción para este programa de radio, y lo mejor de todo es que os vamos conociendo pues un poquito más. Así que muchísimas gracias a todos los ponedores que nos ayudáis a seguir creciendo. Son las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Quiero mandar un saludo y las gracias a David Carrasco Pérez, que nos acaba de seguir en Facebook en tiempo real, 3 y 11 hora menos en Canarias. También a Rafa Lozano, a Aurora Alemán, a Carmen Meneses, a Walter Alvela, a Juan Carlos Romera, a Lola Ceballos, ponedores que se suman a este programa de radio a esta hora. Esto es un no parar, esto es un servicio 24 horas. La radio no deja de acoger a gente para que entre todos este programa de radio salga adelante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, en el último año es verdad que los alimentos básicos, como pueda ser la leche, también los huevos, incluso la fruta, el aceite, o por qué no decirlo, la pasta, pues han subido un 21%, por no hablar de la carne, del pescado y también de otros alimentos frescos. Por ejemplo, de enero a febrero, el precio de los plátanos aumentó un 22%, que se dice pronto. Claro, la verdad es que la cesta de la compra está muy cara y los hogares españoles lo están notando. De hecho, la pobreza alimentaria es un problema que afecta a millones de personas en nuestro país cada año. Pero claro, aquí en este programa nos preguntamos, joder, ¿cómo se puede afrontar este problema? ¿Cómo podemos pensar en ideas que tengan solución? ¿Realmente tienen solución? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo ayudar a quienes más lo necesitan? Bueno, pues a continuación vamos a responder a todas estas cuestiones y vamos a poner en valor la solidaridad en España. El papel de los bancos de alimentos y también de los comedores sociales es fundamental para todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Y en el día a día, y en el día de hoy, por ejemplo, quiero destacar el importante papel de una persona, Paquita Gallego. Paquita dedicó pues la mayor parte de su vida a cuidar de los demás. Y aunque falleció en 1986, su proyecto continúa en Leganés, en la Comunidad de Madrid, gracias a sus hijas y a toda la red de voluntarias que les ayudan. May Ordóñez es una de las cuatro hijas de Paquita y ya está preparada al otro lado del teléfono. Se va a convertir en ponedora. May, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son horas complejas, lo sé. Me gustaría que nos contaras a todos los ponedores, a toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿cuál es tu labor en el comedor social?
Cuando mi madre falleció, el comedor estaba funcionando y lo llevaban unas colaboradoras de mi madre, porque nosotros estábamos trabajando, teníamos 30 años y teníamos niños pequeños, trabajábamos entonces. El comedor, a partir de entonces, hasta que nosotros ya hemos podido, ha estado llevado por colaboradoras. Entonces el comedor se ha mantenido gracias al esfuerzo de estas mujeres. Después, cuando nosotros ya hemos podido, los niños han sido más mayores, hemos podido incorporarnos, pues somos unas voluntarias más del comedor. Entonces, son cuatro personas o así las que están, un equipo los lunes, otro los martes, otro los miércoles, otro los jueves y otra los viernes. Porque además del comedor, claro, todas somos amas de casa que luego ya tenemos que tener nuestra labor.
Hombre, y además que desde luego que para hacer una labor tan importante, May, hay que reconocer que no sé, que hace falta una gran red de voluntarias que sea muy amplia. Me gustaría saber cuántas personas comen allí cada día.
Pues en el comedor vienen comiendo de 70, 80, 80 personas. Uh-huh. Luego también hay algunas que, por ejemplo, están en cama, pues va a lo mejor el marido y se lleva la comida para los dos en un tupper. Uh-huh. De estas tenemos como cuatro familias que se lo llevan y los demás comen allí, pero nuestro comedor es muy pequeño, era un piso bajo que se acondicionó para este fin, y lo que es comedor donde ellos comen solamente caben 7 personas, entonces comen en turnos de 7, por eso empezamos a dar las comidas a las 11:30 y terminamos a la 1:00. Porque van en turnos de 7, los demás esperan en la misma puerta y así nos apañamos. Luego otra habitación es la cocina y el fregadero, un pequeñito despacho donde tenemos los papeles y los baños. Eso es nuestro comedor. Pequeño, gran comedor de Paquita Gallego, porque la verdad es que es muy pequeño, pero muy grande en otros aspectos.
May, ¿cómo sería un día normal, un día cualquiera, para ti como voluntaria en el comedor?
A ver, por ejemplo, el jueves, que es el día que yo estoy allí, tenemos de comida macarrones con chorizo y dos huevos fritos. Entonces llegamos sobre las 8:30 o así para poder, porque hasta que las ollas empiezan a hervir con esas cantidades, hacemos la comida y preparamos los bocadillos, cortamos el fiambre, hacemos los bocadillos y luego ya sobre las 11 ya empezamos a freír huevos, que si son 80 pues hay que freír 160 huevos. Entonces otras compañeras van poniendo la mesa. Y cuando ya tenemos todo preparado, que ya es la hora más o menos de abrir, ya miramos, tenemos una fila larguísima, entonces ya van pasando 7, se les va sirviendo, comen los macarrones, se les ponen los huevos y luego pasan por un mostradorcito que tenemos que separa la cocina del pasillo, se les da el bocadillo con una fruta para que se la tomen de postre y luego el bocadillo con un dulce o con un yogur para que se lleven para por la noche. Y así van pasando hasta que se terminan. Luego ya cuando ellos se van, pues nosotros tenemos que recogerlo todo. Usamos vasos y platos desechables porque son muchos las personas enfermas. Entonces preferimos desecharlo para que no haya contaminación. Y bueno, ya dejamos todo recogido y ya sobre las 2:30, pues echamos el cierre. Y hasta el otro día.
May, ¿y notáis que cada vez hay más gente que acude a vuestro comedor y que necesita ayuda? ¿Lo estáis notando?
Pues sí, cada vez hay más gente y cada vez hay más gente en la calle. Antes teníamos sin techo pues a lo mejor 8 o 9, pero ahora son muchísimos, mucha la gente que vive en la calle. Y también gente que se ha venido de su país y que no tiene nada y a lo mejor le han metido un familiar en una habitación que tenía, pero ya le dice el familiar que para comer tampoco le puede poner un plato todos los días, entonces vienen a comer allí. Es mucha la gente que está así. Además, nosotros hemos estado dando una vez al mes alimentos a familias que venían a las 8 de la mañana y nosotros les atendíamos. Ahora ya solamente lo podemos hacer una vez al mes, solamente damos los lunes, los primeros lunes de mes. Porque la verdad es que nuestras despensas se van vaciando constantemente y ahí hay que guardar para que coma toda la gente nuestra durante todos los días del año.
Mai, también vosotros cuando, bueno, pues cuando vais a hacer la compra para llenar ya no solamente vuestra cesta de la compra, sino vuestra despensa para atender a tanta y tantas personas, ¿no? También estáis notando que cada vez nos cuesta más los alimentos, la cesta de la compra en general, como que todo está mucho más caro.
Mucho, se nota muchísimo. Nosotros un día a la semana, el miércoles, las compañeras de los miércoles hacen judías y pescado a la romana. Pues el pescado ha subido muchísimo, sí. Del que se compraba hace 3 años a lo que se compra ahora ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo el aceite. Bueno, aceite nos suelen dar más a menudo, pero el pescado no. El pescado hay que comprarle todas las semanas y se nota mucho cómo ha subido. Y la carne para el cocido también ha subido mucho. Todo, los huevos, todo ha subido.
No es que el EGM, los datos de audiencia, hayan confirmado que somos los líderes de audiencia en la madrugada, y lo agradecemos un montón, pero sí que quiero que sepas, Mike, que este programa de radio lo escucha mucha gente, y puede haber mucha gente, muchos ponedores, que se estén pensando eso de hacerse voluntario. El tender la mano a alguien, el ayudar, el colaborar, el oye, ¿cómo puedo ayudar yo a la gente? Tú ahí, Mai, ¿qué dirías a esas personas?
Pues nosotros estaríamos muy agradecidos, porque la verdad que todas somos mayores y necesitamos gente que empiece joven para ir renovando la plantilla y saber que si un día nosotros no podemos porque nos pasa algo o cualquier cosa, siempre hay gente esperando para ayudar.
¿Y qué es lo mejor de ayudar a otras personas, Mai?
Pues para mí, lo mejor de ayudar a otras personas, pues la sonrisa que recibes a cambio y lo bien que duermes por la noche.
¿Y quién os ayuda a vosotras para que todo salga adelante?
Pues el Banco de Alimentos. Que el Banco de Alimentos, los pobres están también, que cada vez tienen menos. Mercadona, el Mercadona que hay al lado de donde nosotros tenemos el comedor, nos lleva lo que ya tiene a punto de caducar, que para nosotros nos viene muy bien. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora también lo que está a punto de caducar ellos lo ponen más barato, y claro, y la gente lo compra porque le viene muy bien. Entonces, claro, cada vez nos toca a nosotros menos, pero bueno, nosotros todo lo que nos lleva lo aprovechamos, lo congelamos y luego vamos sacando para el cocido, si es carne, para si es pan Bimbo, para poner los bocadillos, bueno, siempre nos viene bien. Luego optamos a la subvención que hace el Ayuntamiento de Leganés todos los años para servicios sociales, y luego hay gente pues que según hace su compra, pues nos compra a nosotros a lo mejor 2 botellas de aceite, y según pasa, llaman al cristal de la puerta y dicen, mira, esto para vosotras. Luego los colegios también en Navidad hacen festivales o hacen operaciones kilo. Siempre nos ayuda. La verdad que en Leganés somos muy afortunadas porque tenemos ayudas. La gente nos conoce y siempre nos está ayudando. Bueno, es que llevamos 40 años en el mismo sitio, entonces pues ya somos muy conocidos.
Mai, no quiero terminar esta entrevista en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE sin decir que el comedor social que creó tu madre ha recibido la medalla de oro al trabajo, y desde Poniendo las Calles, pues aquí todo el equipo os damos la enhorabuena por vuestra gran labor. Mai Ordóñez, buenas noches, te aseguro que ha sido un auténtico placer.
El placer también es para nosotros. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, que vaya muy bien y a seguir colaborando y ayudando a tanta gente. Son las 3:23, una hora menos en Canarias. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Easy, fácil, una de las grandes canciones de la historia de la música. Esta canción fue, vamos, la que le salvó al grupo. En la última oportunidad que la compañía de discos le daba a los Commodores y les dijo, oye chicos, si esta canción no funciona, tendremos que rescindir el contrato. Y afortunadamente esta canción les posicionó en el número uno a nivel mundial allá por finales de los años 70. Son las 3:26 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 22 de mayo de 2024. Estamos hablando de la nueva era de la paquetería. Tantos camioneros ahora mismo transportando las compras que ha hecho la gente en las últimas horas para que le lleguen a sus domicilios. Hoy te estamos preguntando, bueno, ¿y qué? Cuando llegue la compra a tu casa, si no estás, ¿qué haces con ella? Esto es un no parar, Bea.
Hoy ha escrito Peter Parra, llevaba mucho sin leerle. Sí, y oye, el vecino de Peter Parra tiene un chollo con él. Ajá. Dice, vamos a ver, mi vecino le dice que lo deje en mi casa. Viene el repartidor, me despierta, bajo, firmo y recojo. Y además se lo dejo en la puerta.
Ah, fenomenal, pues mira, solucionado muy bien.
Así, el vecino de Peter lo tiene solucionado. Alberto dice, yo compro más por AliExpress que por Amazon. La cosa es que como nunca estoy, porque soy camionero, pues lo pongo siempre en un punto de recogida. Dice, y cuando puedo, cuando ya estoy por mi casa, pues es cuando lo recojo. Francisco nos cuenta que él no suele pedir, mi hija sí, y lo que hace es que lo manda a una tienda cercana, tanto lo que recibe como lo que ella tiene que enviar. Y si alguno viene por algún otro sistema y yo no estoy, pues les dice el piso de la vecina, igual que yo también se lo recojo a ella cuando no está. Así que están organizados Francisco y su hija. Y luego Conchita Sánchez nos cuenta, yo vivo en un pueblo y todos los días tengo la costumbre de ir a tomar café a un bar. Así que lo que hago es poner un cartel en la puerta y pongo, por favor, cualquier paquete, dejarlo en el Joiza Sobradiel, que es como se llama el bar. Dice, si el repartidor ha venido más veces, ya sabe que estoy allí y directamente me lo trae. Son las ventajas de vivir en un pueblo, Pulpo.
Bueno, una maravilla. La organización es muy importante. La organización para todo es fundamental. El orden, el respetar cómo se tienen que hacer las cosas, el que se acostumbre, pues oye, pues a salir bien las cosas. Los paquetes, por ejemplo, en mi organización, en mi caso, el conserje sabe que hasta la a las 12 de la mañana yo preferiría que nadie tocase el telefonillo. Entonces, ¿qué hace? Pues que no deja que nadie llame al timbre para dejar un paquete. Ahora, hay veces que se le cuela a alguien porque a lo mejor está despistado el hombre y llegan a tocar, entonces me pueden despertar. Pero que se organiza muy bien porque saben que recoge en bueno, pues lo que me hayan tenido que mandar y luego bajo yo y lo recojo tan tranquilo. Y es un poco la organización. Hoy estamos conociendo cómo nos organizamos para recoger las mercancías. Vamos a escuchar notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605. Una tanda de tres mensajes. Vamos a por el primero.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Pues a ver, una cosita. Yo trabajo de rutero, sé de lo que estoy hablando y nos hemos vuelto muy finitos. Las cosas como son. Queremos que nos traigan el paquete a la hora que queremos, cuando queremos, y se piensan que solo estamos para ellos. Repartos pueden salir unos 100 repartos por persona. O sea que no estamos solos, que hay mucha más gente, que es muy difícil llevar los paquetes y encontrar a la gente en casa. Venga, un saludito.
Muchas gracias.
Sí, es que es verdad que hay veces que tratan de llegar y no pueden. Y también está el tráfico. Ellos lo mismo tienen el orden de entregar un paquete antes de las 8 de la tarde de un día, pero si no llegan, pues ahí hay un problema, claro.
Siguiente nota de voz, Mariano.
Muy buenas noches. Soy transportista de paquetería y llevo 3 días de vacaciones. Y como ando de noche, pues lo estoy escuchando a ustedes. Y es la primera vez que hablo con ustedes. Si quieren más información, ¿por qué te contacto conmigo? Porque es que no tengo sueño. Viajo de noche con un tráiler, llevando paquetería, para que el día siguiente esté en la zona de Portugal.
Bueno, genial. Pues, hombre, Cristina, yo ya, después de oír este mensaje, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí,
Cristina,
sí,
yo que tú le llamaba y que este hombre entre en antena y que nos cuente pues su mundo laboral a través de los paquetes, ¿cómo es? Por eso los protagonistas en el día de hoy. Es que esto es así.
Sí, sí, quienes llevan la paquetería y gracias a ellos pues tenemos lo que necesitamos al día siguiente prácticamente en algunos casos.
Es alucinante y es verdad que últimamente afinan muchísimo porque te van diciendo entre las 10 y las 10 y media tendrás la mercancía en casa y suelen cumplirlo, ¿eh?
Sí, 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 hay empresas además que funcionan con ese tema muy bien. El día anterior te mandan ya el mensaje de si quieres que hacer algún cambio puedes avisar hasta las 2 de la tarde.
Sí, sí.
Es alucinante que, bueno, nos vayamos organizando cada vez mejor, claro.
Mañana me llegan a mí unas cápsulas que he comprado yo de café, una promoción. Oye, he comprado 100 cápsulas de café por 19 euros. Y es una oferta muy buena, pero ya me han dicho que va a llegar mañana jueves entre las 3 y las 5 de la tarde.
Pues
¿eh? Me parece una cosa increíble, ¿eh?
Claro, que acoten, porque es que antes cuando no se acotaba había un problema que tú estabas en casa desde las 8 de la mañana y eran las 9 y media de la noche y y estabas allí plantado.
Y
también te digo, a mí me ha llegado a pasar estar en casa 6 horas y decir, ay, es que me van a cerrar la tienda, voy a aportar y llamarme la persona. Y decir, no me lo puedo creer que he salido 5 minutos.
Claro,
digo, espérate que me vuelvo, que estaba comprando esto, que si no...
Y coincide, bueno, la vida es así. Vamos a por la última nota de voz de esta tanda de 3.
Pues sí, referente al tema que estáis hablando de la paquetería, bueno, nosotros somos vigilantes de seguridad de una urbanización bastante grande, unas 800, 900 viviendas, y una de las normas no coge paquetería. ¿Por qué? Por ese tema. Entonces, claro, muchos propietarios pues insisten o inquilinos intentan engañar cuando ven que un vigilante es nuevo, o oye, sí, me ha dicho el propietario que puedes dejarlo aquí, y van con la pillería, pero claro, es una norma y ya está, y solo se recibe paquetería, pues cosas de mantenimiento, cosas que se hacen falta para la urbanización. Pero imagínate si tuviéramos que coger todos los paquetes de 900 viviendas,
claro.
Y aquí estamos en un control de acceso y hay 20.000 empresas y de paquetería que vienen, pues imagínate, no cabería, no habría logística, estaríamos más dedicados a eso. Por eso en muchos sitios se está poniendo esa norma de que no se coge, y más que no es nuestra función, somos vigilantes de seguridad y tampoco es nuestra función estar dando paquetes a propietarios. Y nada, solamente eso. Venga, que pase buena noche.
Claro, tú imagínate, en este edificio
el
ya...
El mensaje ha sido muy bueno, claro.
Sí, sí, en un edificio ya han llegado a esa norma. Yo te digo, en las empresas, en la mayoría, ya se dijo que los conserjes de las empresas no cogieran los paquetes de empleados, porque como estamos diciendo, tú imagínate, de 500 empleados o de 600 empleados y todo el mundo allí en Navidades.
Claro,
todos los paquetes.
Pero eso, es que eso es un... Claro, eso es un...
Es que es un trabajo extra, poner a una persona.
Claro, y aparte, el que te dejen los paquetes en tu trabajo, pues como que es diferente, ¿no? Que tengas una urbanización, que tengas una comunidad de propietarios, que lo dejen ahí. Es verdad que también, oye, es algo muy cómodo para los vecinos, ¿eh? Que te puedan dejar en cualquier momento en la conserjería o en la garita del vigilante de seguridad la mercancía. Es muy cómodo para todo el mundo, pero claro, te obliga a tener un orden brutal y claro, darle responsabilidades a una persona que a lo mejor no está contratada para eso, ¿eh?
Bueno, claro, ese es el tema también, te digo, porque si en el contrato entre las funciones se le paga por esa, claro, te puedo asegurar que el conserje estará tan contento. Pero es que por la general los conserjes lo que se quejan es que por el mismo módico precio de hace 6 años recogen ahora los paquetes de los vecinos.
Claro, claro.
Eso es lo que no es correcto.
En mi urbanización lo que hacemos es que luego les damos muy buenas propinas.
Bueno, entonces si el hombre está contento con la propina, yo pues muy bien. Pero lo mismo, yo lo mismo exigiría que me lo metieran en el contrato si no les importa.
Sí, para no depender de que alguien no le quiera dar la propina.
Efectivamente.
También te creo. Un par de mensajes, hacemos el cruzadito, 3:34 hora menos en Canarias.
Bueno, pues tenemos a Juan Carlos que dice: yo como conserje lo más normal es que cuando no está el propietario no me importa hacerme cargo de ello. Nos manda un abrazo. Y luego Crisanto dice: como vivo en un pueblo, o se lo dejan a la vecina o si no, en el bar donde trabaja mi mujer, no hay problema.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nosotros aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos por delante un montón de horas hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por escuchar la radio y más gracias todavía por estar aquí en la cadena COPE. Esta noche es una noche importante porque vamos a abordar el dolor más común, el que todos hemos tenido alguna vez, el más variado en sus formas. Mira, puede ser un dolor pulsátil, puede ser un dolor continuo, punzante, en brotes, a días. Es verdad que el más común es el multicausal, que puede ser por un olor, por un alimento, por una preocupación, por una menstruación, quizá también por un tumor o incluso por un medicamento y hasta por un pelmazo que nos está dando la lata permanentemente llamándonos por el teléfono. Eso también nos genera este dolor del que hoy vamos a hablar con el doctor Darío Fernández, que con más de 30 años de experiencia como médico de familia conoce muy bien el tema y ha tratado muchísimos casos. Claro, y encima, si ese dolor de cabeza se os ha hecho tan frecuente y molesto que os está complicando la vida, pues lo mejor que podéis hacer es consultarle en la Clínica Legazpi en Madrid, en el Paseo de las Delicias número 126, porque allí él personalmente os va a atender con la tranquilidad y el tiempo que os merecéis. Sois ponedores de calles y él también es ponedor. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es que los dolores de cabeza son muy molestos, doctor.
Pues sí, son modestos y son tan frecuentes que, fíjate, en algunos test de psicología para medir el grado de sinceridad se pregunta a la gente: ¿te ha dolido alguna vez la cabeza? Y el que diga que no, pues es un mentiroso. Sí, son muy frecuentes porque es que, fíjate, la cabeza, el cráneo está lleno de receptores todos sensoriales del dolor, desde el cuero cabelludo que lo recubre, la musculosa que lo mueven, el hueso que forma el casco y nos lo protege, y hasta ese kilo y medio de masa cerebral, todo está lleno de receptores cerebrales. Y además, como tú muy bien has dicho, pues las emociones, las tensiones, las preocupaciones y los disgustos de la gente, pues también puede darnos dolor de cabeza. Por eso es tan frecuente.
Desde luego que sí, doctor, incluso el ruido, el agobio, cuando entras en un centro comercial y está a tope,
el estrés
genera mucha presión en la cabeza, sí.
Sí, sí, toda la hipersensibilidad, todos los sonidos muy estimulantes y sobre todo el ruido es un sonido nocivo y molesto.
Sí, sí, desde luego que sí. Doctor, ¿una cefalea es lo mismo que un dolor de cabeza?
Bueno, sí, cefalea si hablamos de dolor de cabeza en general. Lo que sí que hay que distinguirlo es con la migraña, ¿eh? La migraña es un dolor especial del dolor de cabeza, que consiste en que solamente duele la mitad de la cabeza y es un dolor pulsátil. La persona dice que late ese dolor y que además pues viene acompañado por delante y por detrás. Por delante, antes de que aparezca, con unos síntomas que se llaman aura, que pueden ser olores, sabores extraños o verdecitas. Y luego, una vez que se ha desencadenado, pues la migraña puede producir náuseas, vómitos, fotofobia, que molesta la luz, sonofobia, molestan los sonidos, y la migraña en ese dolor de cabeza te exige pues una incapacidad por lo menos entre 48 y 72 horas. En cambio, los otros dolores de cabeza, por lo general, pues no es tan incapacitante. O sea, que deberíamos hacer esa diferencia específica entre la migraña, o también llamado jaqueca, y la cefalea o dolor de cabeza común.
Luego hay una cosa muy común, muy extraña, pero que es verdad. No siempre se siente el dolor de cabeza en el mismo punto de la cabeza en sí misma. Porque claro, yo no sé si significa una cosa, cuando tenemos el dolor de la cabeza al lado de una sien, en la parte de atrás de la cabeza, por la zona de la frente, no sé si ese punto de dolor, donde se localiza el dolor, ¿puede darnos alguna pista del tipo de cefalea que estamos sufriendo en ese momento?
Alguna pista, no, yo te diría que muchas. Y que yo podría decirte que el dolor de cabeza, cada dolor de cabeza tiene su querencia por un lugar. Así, por ejemplo, en la sinusitis, pues te duele en la zona de la frente, en la zona de los pómulos, donde están los senos paranasales, que están llenos, donde hay moco, están llenos de moco. O también hay otras cefaleas que se localizan alrededor de un ojo, y esa es la cefalea en racimo, cefalea que se llama también cefalea de Horton, y que se acompaña de un lloriqueo de ese ojo solo y moqueo de ese agujero de la nariz que está debajo. Luego hay otra cefalea, como te he comentado antes, que es la migraña, que se nota en la mitad de la cabeza. Y hay otra cefalea también muy común, que es la cefalea común, que es la cefalea tensional del estrés, que se nota alrededor de toda la cabeza. La gente dice, me duelen como si fuera un casco, como si fueran están apretándome ahí la cabeza. Es lo que en los libros antiguos tenían esas metáforas tan bonitas que decían, es un dolor en badana, de la badana del sombrero, ahí el círculo alrededor de. Y luego hay una cefalea que se localiza en la nuca, que es la cefalea producida por la tensión de los músculos. Y luego hay otra cefalea que tiene una preferencia por la parte más alta de la cabeza, que es la que se produce por la subida de tensión. Así es que es muy importante. A mí, yo me detengo mucho en explorar a mis pacientes. Me gusta mirarlos a la cara cuando entran, mirarlos a los ojos, porque fíjate, algunas cefaleas, pues, y tal como le ves tú a la persona, cómo entra, cómo te mira, puedes incluso a veces diagnosticar la cefalea. La cefalea es una prueba para el médico, porque si sabes escuchar y hacer una historia clínica y con un poco de exploración, casi te da el diagnóstico. Hay algunas cefaleas que aparecen simplemente, pues, la persona entra con una midriasis, con un ojo, la pupila de un ojo dilatado, y eso te va a dar unas pistas. Si es lo contrario, que un solo ojo tiene una pupila muy contraída, pues puede ser una cefalea orgánica, a lo mejor hasta por un tumor de pulmón o un tumor de tiroides. La manera en que anda, si tiene problemas del equilibrio, pues también te puede decir que hay un problema ahí a nivel vestibular. En fin, que hay muchos síntomas que nos dicen dónde está localizado la cefalea.
Doctor, yo tengo 50 años, pero desde que tenía 14 años recuerdo que un buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, de mis cinco mejores amigos, Carlos Rodríguez Escudero, siempre estaba con dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. Se tenía que subir a casa, no podía estar ni en la urbanización, teníamos que dejar de estudiar, o incluso ha tenido que ir al médico por un dolor de cabeza. ¿El dolor de cabeza es tan urgente, es tan peligroso, que incluso a una persona le puede obligar, puede necesitar acudir a urgencias, acudir al médico por ese dolor de cabeza?
Pues mira, hay unos signos muy importantes para detectar si esa persona con ese dolor de cabeza tiene que ir a urgencias, porque puede ser grave. Una persona que tiene un dolor de cabeza habitual y de repente ese dolor es distinto, o un dolor de cabeza que le despierta a la persona por la noche, o un dolor de cabeza que se acompaña de otras cosas, como son pérdida del equilibrio, vómitos o problemas del habla, o un dolor de cabeza que no es como el que era habitualmente, debería acudir a urgencias, Y sobre todo en personas, si un dolor de cabeza aparece repentino, de una manera brusca, en personas mayores de 50 años, cuidado, que eso puede ser alarmante. O si ese dolor de cabeza empieza con una intensidad muy grande y va subiendo muchísimo la intensidad, podemos estar hablando de una hemorragia intracerebral cerebral, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pero estos dolores que se repiten durante de siempre y que obligan a recluirse durante un día o dos días y encerrarse en la habitación y apagar la luz, casi siempre son migrañas, ¿eh? Uh-huh. Y pueden darse desde pequeños, ¿eh?
Doctor, esto de los dolores de cabeza, es verdad que aquí en la audiencia de este programa de radio, mucha gente nos dice que ha sido un dolor de cabeza que les ha despertado y nos han conocido. Mucha gente se tiene que poner a oscuras con la radio bajita, no quieren mucho ruido, no quieren muchas estridencias porque el dolor de cabeza les agobia un montón. Yo no sé si es importante, doctor, el detalle de cómo se alivia o cómo empeora un dolor de cabeza, porque ahí seguro que tiene cosas importantes que contarnos.
Pues sí, mira, hay alguna cefalea, hay que estar atento a eso, hay que preguntarle al paciente. Por eso a mí me gusta mucho el tema de la cefalea con los pacientes y me tomo todo el tiempo que necesiten para preguntarles y preguntarles. Si le das tiempo, y esta es una pregunta fundamental, ¿con qué le mejora usted? Pues mira, hay personas que dicen, yo es que me pongo un paño frío en la frente, en la cabeza y me alivia. Pues eso casi siempre es una cefalea tensional del estrés o una migraña. En cambio hay otras personas que dicen, yo es que me aprieto un pañuelo a lo largo de la frente, me le aprieto fuerte, pues es una cefalea tensional. Hay personas que dicen, pues yo me echo en la cama y me alivia un poco. Esas cefaleas son producidas por bajadas de tensión. En cambio, aquellas personas que dicen, me tengo un dolor de cabeza que es que no me dejaba, me salgo a dar un paseo a que me dé un poco el aire y mejora. Esa es una cefalea tensional por estrés. Y hay unas cefaleas también que mejoran al ponerse de pie, como es en el caso de algunas sinusitis. O sea, que es muy importante lo que mejora. Pero también es importante saber lo que empeora. Y aquella persona que te diga que tengo dolor de cabeza y cuando toso o cuando aprieto la barriga, pues me duele, cuidado, que puede ser una hemorragia intracraneal que esté instaurándose ahí. O aquellas personas que dicen, es que a mí me empeora con el movimiento, con el traqueteo, con movimiento de orgánico, pues y de los ojos, eso puede ser una cefalea de una causa orgánica, una cosa grave. A otras personas que dicen, pues mire, veis que con el esfuerzo al subir escaleras me duele la cabeza. Eso es muy típico también de las migrañas. En cambio, la cefalea tensional, pues eso no lo empeora.
¿Y qué pasa, doctor? ¿Que las cefaleas tensionales son solo por estrés mental? Porque claro, aquí la gente se está haciendo ese tipo de preguntas.
No solamente por estrés mental, sino también por tensión muscular en el cuello, por malas posturas, por contracturas musculares y también por problemas del sueño. Al ver, fíjate, por problemas del sueño, cuando digo problemas del sueño, puede ser que no haya dormido bien esa noche o que esa noche haya dormido más horas de las que habitualmente está acostumbrado a dormir.
Me dice María Piedad Alonso, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Me dice, Pulpo, me encanta cuando hablas con el doctor, que la tranquilidad y la seguridad con la que nos transmitís los mensajes. Yo, por ejemplo, tengo dolor de cabeza todos los días. Esto es muy normal. Doctor, ¿qué le podemos decir a esta ponedora?
Bueno, pues le mandamos un abrazo a Pilar, pero oye, también tenemos que mandar un abrazo a la Asociación de Promoción de Mujeres de Parla, que está esta mañana ahí dando una conferencia sobre el insomnio. ¡Anda! Asociación de Promoción de Mujeres de la Paz, y tenemos un montón de seguidoras ahí, ¿eh?
Pero bueno.
Un montón de seguidoras en Parla. Ha sido una conferencia, vamos, más de 100 mujeres. Yo llegaba, esperaba encontrarme 15, 20, me encontré más de 100, así que un abrazo también para ella. Bien, mira, la cefalea crónica, la cefalea diaria, hablamos de una cefalea que la duele todos los días, cuando duele más de 15 días al mes, ¿eh? O cuando estamos tomando una serie más de 10 días al mes, medicación para ese dolor de cabeza, se configura eso, se transforma en lo que se llama una cefalea por abuso de medicamentos, ¿eh? Entonces, esa cefalea diaria, a veces, fíjate tú, es que decíamos las causas de la cefalea, pero a veces se produce por abuso de medicamentos, abuso de antiinflamatorios, abuso de paracetamoles, y luego cuando dejas de tomar esos medicamentos aparece el dolor de cabeza. Entonces, cefalea, lo primero que hay que preguntarse a una persona que tiene dolor de cabeza diario es a ver si está abusando de analgésicos y tiene que hablar con su médico para que inicie una retirada y una sustitución por otros medicamentos.
Uh-huh. ¿En qué se diferencia, doctor, el dolor de cabeza común, el normal, el que tenemos la práctica mayoría de humanos en el planeta, de una migraña? Porque tiene que haber alguna diferencia.
Sí, la hay. Pues mira, si es el que tiene el dolor de cabeza, una mujer tiene el 83% más de probabilidad de que ese dolor de cabeza sea migraña, porque es una, y es muy frecuente, afecta a 5 millones de españoles, ¿eh? Pero la inmensa mayoría son mujeres. Y también los antecedentes familiares nos hacen sospechar que aquello sea una migraña. Y además sabemos que es una migraña porque es una cefalea muy limitante e incapacitante. Con todos los demás dolores de cabeza podemos tirar y sacar el día adelante. Pero con una migraña te exige meterte en el cuarto, vomitar, apagar la luz y que no te hable nadie.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Hay algún tratamiento específico, doctor? Y sobre todo, ¿durante cuánto tiempo hay que estar en tratamiento y tomar los medicamentos apropiados?
Pues mira, yo pienso que todo fármaco tiene su paciente y todo paciente tiene para su enfermedad un fármaco específico. Yo en el tratamiento de las cefaleas me lo pienso mucho, hablo mucho con el paciente y pacto el tratamiento con el paciente porque no hay dos cefaleas iguales. Hay que tener en cuenta el tipo de personalidad, si esa persona hace deporte, no hace deporte, la profesión, porque algunos medicamentos tienen unos efectos secundarios. Y fíjate, incluso en los efectos secundarios a veces los podemos utilizar entre el paciente y yo, convertirlo en una ventaja. Si esa persona tiene un dolor de cabeza y tiene una pérdida de peso, está delgadita y tiene poco apetito, pues le mandamos un medicamento que además induce el apetito. Si ese dolor de cabeza viene acompañado de un insomnio, vamos a dar, o a lo mejor, pues un antidepresivo que induzca el sueño. Entonces, es muy importante dialogar con el paciente. Yo me tomo mucho tiempo para llegar a encontrar un medicamento ideal. De todas formas, bueno, pues hay los elementos fármacos clásicos, como son los triptanos. No es que son vienen muy bien para esa cefalea que te he dicho en racimos, ahí en brotes, a lo largo, esa que pone un ojo rojo y empieza a llorar por ese ojo y a mocear por ese agujero de la nariz, sí. Y también para las migrañas. Pero mira, hay por ejemplo una cefalea muy típica que es en la mujer, en la cefalea menstrual, y hay un medicamento pues muy sencillito, que es un antiinflamatorio, que es la indometacina, y está en medicamento tomado los días previos a la menstruación. No esperar la menstruación unos días antes, pues viene muy bien. En cambio, hay veces pues que hay que recurrir a una infiltración, por ejemplo, en algunas cefaleas cervicales de occipitales por una neuralgia de ese nervio, ¿eh? Entonces, hay que mirar. Y también, por ejemplo, pues los corticoides es otro recurso que tenemos para algún tipo de cefaleas, como una cefalea temporal, una cefalea que le duele a la persona, te dice lo que decías antes de la localización. Se tocan así, a mí es dolor, es que sí, me duele aquí, sí, doctor, sí. Y le miras ahí, porque hay que, insisto, hay que mirar al paciente, le miras ahí en la sien y ves la arteria temporal ahí que está dilatada. Entonces, pues a esos les viene muy bien unos corticoides.
Porque en cuanto a medicamentos para prevenir el dolor de las migrañas, esos como que no existen todavía, ¿no?
Bueno, sí existen medicamentos, y ahí también hay que pactarlo muy bien para prevenir la migraña, para prevenirla en aquellas migrañas que sean crónicas, que la persona, porque claro, estás tomando tu medicamento todos los días, entonces tiene que ser unas cefaleas especiales que duelen durante más de 15 días al mes, que le incapacitan a la persona, que no puede trabajar, y entonces eso hay que pactarlo muy bien con el paciente, el medicamento.
Doctor, ¿hay algunos factores o incluso alimentos o circunstancias que podamos controlar para evitar una migraña tan dolorosa, por cierto, insistimos?
Pues sí, mira, por ejemplo, los alimentos. Hay algunas migrañas que se producen después de las 3 horas de tomar algún alimento, y aquí yo sí siempre recomiendo a los pacientes que hagan una labor de espionaje. Noten cuando le duele la cabeza, a ver qué he comido yo 3 horas antes. Entonces, aquellos alimentos que son ricos en sal, pues a algunas personas les puede producir dolor de cabeza a las 3 horas, sí. O también medicamentos ricos en tiramina, como son los higos, como son los plátanos, como son los quesos muy curados, o algunos medicamentos ricos en feniletilamina, que son el chocolate, el té, el café. Si es que hay que tener cuidado con esos medicamentos, con esos condimentos. Y también los medicamentos que llevan aspartamo, que son los que podemos encontrar en... Hay que leer la etiqueta de los alimentos. Yo aconsejo que todo ponedor que tenga un dolor de cabeza se lea la etiqueta de los alimentos. Por si suena la flauta y vemos que es un alimento, lo retiramos y no hemos quitado eso. Entonces, en los helados, en los yogures, puede haber aspartamo, puede haberlo también en los higos secos. Entonces, hay que, en la pasta de dientes, en algunas golosinas, también puede haber aspartamo y hay que leerlo y evitarlo.
Doctor, yo imagino que está preparado para este duelo que hacemos de preguntas rápidas, respuestas más rápidas todavía, ¿no?
Venga, pero hoy vengo con balas de fuego, tranquilo.
Balas de salud, no te quedas, hemos dicho en más de una ocasión. Pues venga, minuto y resultado, vamos a por ellas. ¿Qué es, por ejemplo, y qué utilidad tiene el diario de la cefalea?
Pues es donde apunta la persona cuándo le duele, con qué alimentos le duele, con qué frecuencia, cuánto dura, cómo es la intensidad, la localización, y es muy útil para que el médico diagnostique con certeza el tipo de cefalea y diseñar un tratamiento específico.
Ajá. La migraña, por ejemplo, doctor, ¿está relacionada con los trastornos del sueño?
Pues mira, tiene una relación muy enigmática, porque hay migrañas que aumentan al dormir más horas, hay otras que aumentan con el insomnio y hay otras que dejan de doler con el sueño. Entonces, cualquier relación es posible.
Es verdad. Bueno, ¿sirve el Botox para las migrañas, doctor?
Sí, sí sirve y produce una disminución de muchos brotes. Hay que aplicarlo por varios ciclos, una inyección cada 12 semanas y es efectivo porque disminuye los factores inflamatorios de las terminaciones nerviosas, los bloquea. Uh-huh.
Pilar, desde La Coruña, me dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, que yo suelo tener migrañas, que si me tendría que hacer un TAC cerebral.
Pues no, porque no hay una lesión orgánica, es un proceso de vasodilatación y contracción de las arterias y eso no sale, así que no se gaste el dinero.
Toma ya, muy bien. Pues otra pregunta, tengo migraña, ¿puedo sufrir complicaciones, doctor?
Muy raras veces las personas con migrañas tienen complicaciones, de hecho nos lo cuentan de toda la vida, pero algunas veces pues puede haber alguna complicación rara, pero es muy poco frecuente.
¿La migraña se cura?
No, es para toda la vida.
¿Y qué es la cefalea picahielos?
Pues mira, son unas cefaleas epicraneales que se producen en la encima de la cabeza, que son unas punzadas breves e intensas y que pueden ser producidas por irritación de las terminaciones nerviosas de los nervios cervicales altos.
Mucha gente me está preguntando, dice Pulpo, comenta el doctor que si hacer ejercicio puede provocar una migraña.
No, hacer ejercicio con una intensidad moderada y adecuada a cada persona siempre es bueno porque se crea muchas endorfinas. Lo que no es indicado es hacer ejercicio durante el episodio de la migraña.
Doctor, ¿es normal que cuando como dulce siempre me duela la cabeza?
Eso lo dice mucha gente, pero en realidad esa ansiedad por comer dulces muchas veces es uno de los pródromos o de los anunciantes de una próxima migraña, pero no es por el comer, sino porque es un pródromo más, lo mismo que algunas personas antes de tener ese dolor de cabeza ven lucecitas o notan olores o sabores.
Uh-huh. Wow, qué buena respuesta, doctor. Muchísimas gracias. ¿Por qué el alcohol, por ejemplo, y también el tabaco, a algunas personas le provoca una migraña?
Pues el alcohol hace bien en provocar migraña porque no deberíamos abusar del alcohol, porque produce una vasodilatación de las arterias y produce ese dolor. Y el tabaco, lo contrario, produce una vasoconstricción. Y las arterias que hay en nuestro cerebro hay que dejarlas con su dilatación adecuada. Ni muy vasodilatadas, ni muy vasocontraídas.
Madre mía. Doctor, y ya para finalizar, algunas personas es verdad que, bueno, pues como que ven lucecitas o incluso perciben sabores especiales antes de una crisis de migraña. ¿Todo esto es normal o es algo esporádico?
No, es normal y esto nos anuncia que viene una migraña y es el momento indicado en que hay que empezar a tomar el tratamiento. No, aquí no vale hacerse el fuerte y esperar a ver si se pasa, porque no se va a pasar.
Vale. Luego, cuando finalizamos esta sección, doctor, mucha gente llama incluso a la centralita de la cadena COPE y dice, Pulpo, yo quiero hablar con el doctor Darío Fernández. Bueno, el doctor Darío Fernández lleva 30 años, más de 30 años de experiencia como médico de familia. Le podéis encontrar en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias, número 126 de Madrid. Os atiende personalmente. Es un hombre encantador, como le escuchas ahora mismo en la radio. Así es en su clínica. Y será un placer, doctor, que reciba cuanto más ponedores, mejor, porque tiene mucha fe en usted, doctor.
Igual que yo te lo tengo en ellos.
Genial. Pues hala, nosotros seguimos poniendo calle, doctor. Muchas gracias.
Muy bien. Hasta el próximo miércoles.
escuchando a través de la radio, a través de las historias, a través de este programa que se llama Poniendo las Calles. Te recuerdo que hoy estamos hablando de la mensajería, de cómo y de qué manera haces los pedidos para que te los dejen en casa y qué sucede cuando el mensajero llega a casa y toca el timbre y no hay nadie. ¿Qué sucede a partir de ahí? ¿Cómo te organizas? Hay decenas, cientos de mensajes a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. También hay un montón de notas de voz en el 662-942-605 y muchas personas que quieren entrar en directo en este programa de radio a través del teléfono. Pues ya sabes, es gratuito, es el 950-6006.